Bueno, ahora repasemos un poco acerca del día sábado. Esto es lo que hemos aprendido hasta el momento. Número 1. Acuérdate del día sábado para santificarlo, no ningún otro día. No el día que se nos antoje. 2. Dios es quien da el mandamiento. 3. Dios nos ha dado 6 días para hacer todo nuestro trabajo. Debemos descansar de nuestras labores y no trabajar en el día sábado. 4. El sábado es un memorial de la creación de Dios del cielo y de la tierra. Usted nunca creerá en ninguna forma de evolución si usted guarda el sábado y conoce a Dios, porque usted sabrá que Él es el Creador. Número 5. El sábado es un memorial de la esclavitud de Israel y de su falta de observancia del sábado mientras ellos fueron esclavos en Egipto. 6. Es el único día de los 7 de la semana que Dios específicamente bendijo y santificó. 7. El sábado es una santa convocación, es un día de asamblea y alabanza. Y cuando avancemos un poco más en el tema, tomaremos una sesión entera para hablar acerca de cómo guardar el sábado, de lo que podemos y no podemos hacer de acuerdo a las leyes de Dios. Número 8. Este es probablemente el punto más importante de todos. Muestra que Dios es dueño del sábado, que es suyo. Así que el hombre no tiene jurisdicción sobre el sábado. Al hombre no se le ha cuestionado respecto a esto. Pertenece a Dios. Él lo hizo para la humanidad. Pero el séptimo día es el sábado del Eterno. Siempre, siempre, siempre recuerden esto, hermanos. Ahora, entendamos otra cosa. ¿Puede un hombre hacer que algo sea santo? ¿No? ¿Qué se necesita para que algo sea santo? Para que algo sea santo, el que santifica eso debe de ser santo. Y no solo, y solo Dios es santo. Por eso, véanlo de esta manera. Ningún hombre puede santificar el domingo. Ningún hombre. No me importa cuál sea su puesto o su oficio, aun si es el Papa. No pueden proclamar ningún otro día santo. El hombre no es Dios. Y si hacemos algo semejante, entonces nos estamos rebelando en contra de Dios. Por ende, lo que pasaría es esto. Si un hombre pudiera dar la orden de que algo fuera santo por su poder intrínseco y Dios acepta eso, entonces el hombre le estaría diciendo a Dios qué hacer, y ningún hombre tiene el poder para decirle a Dios qué hacer. Nadie le da órdenes a Dios. ¿Le dirá la criatura a su creador qué estás haciendo? No, claro que no. Por tanto, recuerden esto cuando alguien les diga que deben guardar el domingo. Ahora, entendamos otra cosa. Cuando nosotros juzgamos al sábado como algo no digno de guardar, recordemos que estamos juzgando a Dios. Entonces, nosotros estamos juzgando la ley. Ahora vayamos a Santiago 4 y repasemos esto, si es que no lo hemos hecho ya. Porque este es un principio muy profundo que realmente deben de entender y siempre tener en mente. Si un hombre le dice a Dios qué hacer, entonces le está dando órdenes a Dios. Y si un hombre le da órdenes a Dios, entonces ese hombre se vuelve Dios y Dios se vuelve un siervo de aquel hombre. Así que tienen que ponerlo en esa perspectiva para que lo entiendan. Ahora comencemos aquí en Santiago 4, verso 11. Hermanos, no hablen uno en contra de otro. Aquel que habla en contra de un hermano y juzga a su hermano está hablando contra la ley y está juzgando la ley. Nosotros también tenemos eso, ¿no es así? Tenemos gente que nos juzga porque nosotros guardamos el sábado y ellos guardan el domingo. Así que, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están juzgando la ley. ¿Cómo lo están haciendo? Están viendo los 10 mandamientos y escogiendo al 4º mandamiento y diciendo, este no lo queremos guardar. Y ellos, por conspiración, han escondido sus ojos de él con falsas doctrinas. Y nosotros vamos a ver cada una de estas falsas doctrinas y vamos a ver por qué son falsas cuando estudiemos acerca del domingo. Pero si tú juzgas la ley, no eres un hacedor de la ley, sino que tú eres un juez y por lo tanto estás juzgando a Dios. Pero hay solamente un legislador, el cual tiene poder para salvar y para destruir. ¿Quién eres tú que presumes de juzgar a otro? ¿Y quiénes son ustedes para juzgar a Dios? En realidad, lo que sucede entonces, si tú dices que el sábado ya no es digno de ser guardado, tú estás diciendo que Dios mintió, tú estás diciendo que Dios dio un mandamiento que era malo, tú estás juzgando a la ley y tú estás juzgando a Dios. Tal vez ustedes nunca lo habían visto de esta manera anteriormente, pero Así es. Ya hemos visto que esto es un pacto perpetuo que tenemos que guardar. Y hemos visto que quebrantar el sábado va en contra de Dios. Es contaminar el sábado. Y todos aquellos que han promovido esto lo han hecho mediante una conspiración. Ahora, entendamos algo sumamente importante. El guardar el sábado es esencial para la salvación. Ahora comencemos y entendamos que necesitamos tener fe. Vayamos a Hebreos 11:6 y abordaremos esto desde un punto de vista un poquito diferente de lo que normalmente lo haríamos. Pero quiero que entendamos que cuando llegamos al Nuevo Testamento, yo quiero que entiendan lo que Jesús está haciendo, lo que Él realmente está haciendo y lo que Él no está haciendo también. Hebreos 11:6. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. Guardamos el sábado por fe. Nosotros guardamos los días santos por fe. Nosotros guardamos todos los 10 mandamientos por fe. Nosotros hacemos todos los mandamientos en el Espíritu y adoramos a Dios en Espíritu y en verdad y lo amamos por fe. Y si usted no tiene fe, usted no va a agradar a Dios. Los que guardan el domingo no tienen fe, no tienen la verdadera fe. Posiblemente tengan una fe falsa, pero déjenme decirles algo, una fe falsa les va a fallar. Y ciertamente les va a fallar para obtener la vida eterna. Porque es obligatorio para aquel que viene a Dios creer. Fíjense, es obligatorio. El que viene a Dios tiene que creer que Dios es. Y cuando tú crees que Dios es, tú crees todo lo que Él es, todo lo que Él representa, todo lo que Él dice. Porque Dios es santo y justo y perfecto y amoroso y verdadero y bueno y lleno de gracia y muy paciente. Así que nosotros vamos hacia Dios y por lo tanto tenemos que creer que Él existe. Que Él existe y que es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Entonces, si usted se excusa de estar guardando los mandamientos de Dios, ¿realmente lo está buscando a Él con diligencia? Tienen que hacerse esa pregunta, porque yo diría que no. Ahora vayamos a Isaías 55 y veamos algo que es muy importante y cómo el guardar el sábado y la salvación van de la mano. Mientras volteamos a Isaías 55, déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes piensan que pueden entrar en el reino de Dios si tienen algún otro Dios delante de Él? No. ¿Ustedes piensan que pueden entrar al reino de Dios si tienen estatuas o ídolos? No. ¿Ustedes piensan que pueden entrar al reino de Dios si ustedes deshonran y abandonan a sus padres y lo hacen deliberadamente y no se arrepienten de eso? No. ¿Ustedes piensan que pueden entrar al reino de Dios siendo asesinos intencionalmente? No. ¿O siendo adúlteros intencionalmente? No. ¿O siendo ladrones? No. ¿O siendo mentirosos y levantando falso testimonio? ¿O siendo rapaces en su codicia? No, tampoco pueden entrar al reino de Dios, a menos que estén guardando el sábado. Ahora entendamos lo que tenemos que hacer. Isaías 55, comenzando en el verso 6. Acabamos de ver en Hebreos 11 cómo debemos buscar a Dios. Ahora bien, aquí hay algo que Él nos dice. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Eso también nos dice que hay un tiempo en que Él no será hallado. De hecho, Dios le dijo a Jeremías que los judíos eran tan malos que Él dijo, no ores por este pueblo, no eleves tu voz hacia mí por ellos porque yo no voy a escuchar. Esto es en Jeremías 7:16. Usted tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Voy a buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado o va a ser demasiado tarde? Cada uno de ustedes debe de determinar eso. Esa es una decisión que ustedes tienen que tomar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el impío abandone su camino y el hombre injusto sus pensamientos. Porque toda esta rebelión y rechazo del sábado, del razonamiento humano carnal, porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y por eso Él dice que abandone sus pensamientos. y se vuelva al Señor, y Él tendrá misericordia de él y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. ¿Y qué tan cierto es eso con respecto al sábado? Yo leí un artículo donde una persona dijo, bueno, yo la verdad no creo que Dios todavía llama a todo el alimento inmundo abominaciones. Así que, vean, ese es su pensamiento. Yo no creo. En mi opinión, para mí está bien. Pero lo que usted piense es irrelevante. Tenemos que ver lo que Dios dice. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos que sus pensamientos. Aún así tenemos que llegar a tener la mente de Cristo, ¿no es así? ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? Una de las mejores formas de hacerlo es al tener compañerismo durante el sábado. Así que tenemos que arrepentirnos. Acompáñenme aquí y veamos qué más necesitamos hacer. Vayamos a Isaías 56. Y aquí es donde la salvación y el guardar el sábado van de la mano. Isaías 56:1. Y quiero que entiendan lo que realmente nos está diciendo aquí. Comencemos a leer en el verso 1. Así dice el Señor. Estas son las palabras de Dios. Guarden justicia y hagan lo justo, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia a ser revelada. ¿Qué es juicio y qué es justicia? Él lo explica. Ustedes deben tener el juicio correcto para ver que necesitan guardar el sábado. Fíjense, bendito es el hombre que hace esto. No maldito. Los que guardan el domingo dicen que ustedes están bajo maldición. Dios dice que ustedes son bendecidos. ¿A quién le van a creer? ¿Al hombre o a Dios? ¿Van a aceptar las palabras de hombres o las palabras de Dios? Bendito es el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que se aferra de esto, que guarda el sábado de profanarlo y guarda su mano de hacer cualquier mal. Aquí tenemos una bendición por guardar el sábado y es profunda y es importante. Ahora fíjense, y el hijo del extranjero, quien se ha unido a sí mismo al Señor, no hable. Esto es el gentil, el que en el antiguo pacto no tenía acceso a Dios de la forma en que lo tenían los hijos de Israel. Pero bajo el nuevo pacto tienen igualdad de circunstancias, tanto el judío como el gentil como el israelita. Y el hijo del extranjero, quien se ha unido a sí mismo al Señor, no hable diciendo, el Señor me ha separado absolutamente de su pueblo. Y como pueden ver, uno de los pecados que encontramos en el Nuevo Testamento es la separación de judíos y gentiles. Pablo dijo, todos somos uno en Cristo, en Gálatas 3:28. El extranjero está diciendo aquí que ha sido separado del pueblo de Dios, pero Dios dice, no digan eso, porque ahora estamos con el nuevo pacto. Y esta es una profecía acerca del nuevo pacto. Esta es una profecía acerca del tiempo del fin, cuando la salvación de Dios esté lista para ser revelada. Y Dios dice, y el eunuco no diga, he aquí soy árbol seco, no tengo familia, no tengo a nadie. Porque Cristo dijo, conmigo ustedes tendrán 100 veces más en esta vida, y en la próxima la vida eterna. En Marcos 10:30. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis sábados y escogen hacer las cosas que me agradan. Así que el escoger guardar el sábado es agradable a Dios, ¿o no? Sí. Y se agarran de mi pacto, y esta es una profecía del nuevo pacto. Esto también se refiere a hacerse del pacto perpetuo de guardar el sábado, como lo vimos. Incluso a ellos daré dentro de mi casa. Y Jesús les dijo, voy a preparar un lugar para ustedes y volveré y lo recibiré, para que donde yo esté, estén ustedes también. Esta es una profecía de eso. Y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Yo les daré un nombre nuevo y eterno, y el nombre de mi Padre y el nombre de la nueva Jerusalén. Y como ven, todo esto es doctrina del Nuevo Testamento, aquí mismo en el libro de Isaías. Les daré un nombre eterno que no será cortado. También los hijos del extranjero que se unen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, todos los que se guardan de profanar el sábado y se agarran de mi pacto, incluso a ellos traeré a mi santo monte. Esto vendrá en el reino de Dios. Aquí dice en Isaías 11, he aquí en los postreros días, el monte de la casa del Señor será exaltado sobre los montes. En Isaías 2:2. Esto nos está refiriendo directamente a eso. Continuemos. Y los alegraré en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Y aquí se regresa de nuevo al antiguo pacto y así sucesivamente. Pero allí mismo, mezclado con todo eso, está el nuevo pacto y la aplicación del mismo. Volteen una página y vayamos a Isaías 58. Y veamos otra cosa que también es muy importante y cómo el sábado es una bendición. Entendamos, verdaderamente, el sábado es una bendición. Lo que está mal es la falsa doctrina. Lo que está mal es la falsa enseñanza. Lo que está mal son las mentiras en contra del sábado. Lo que está mal es la conspiración y el esconder los ojos del sábado y todo lo inmundo que utilizan para poder perpetrar sus falsas doctrinas. Fíjense aquí en el verso 13, Dios dice, Isaías 58:13, si retraes tu pie del sábado, eso significa retraerse de usar el sábado como un día ordinario de trabajo, porque al hacerlo se está pisoteando el sábado. Si retraes tu pie del sábado de hacer tus propios deseos en mi día santo, como ven, el hacer las cosas que le agradan a Dios debería de ser placentero para nosotros durante el sábado. No el hacer las cosas como deportes o ir de compras o hacer otras cosas. Y hablaremos acerca de eso más adelante. Fíjense, hay que hacer las cosas que le agradan a Dios. Y llamas al sábado una delicia. No solamente se le debe llamar una delicia, sino que ustedes deben, junto con el Espíritu de Dios y el entendimiento de su palabra, hacerlo una delicia. Y esto se logra a través del compañerismo con Dios el Padre, a través de la oración, del estudio y del compañerismo con los hermanos. Y si todos ustedes están allí y todos tienen el Espíritu de Dios, cada vez que alguien los salude, Cristo los está saludando. Y cuando alguien les dé un abrazo, es como si Dios el Padre los estuviera abrazando, a través de su Espíritu por medio de esa persona. Y Dios ama al sábado con mucha alegría, y Él está contento de estar allí y de poner allí su Espíritu y su presencia. Y si nosotros nos preparamos espiritualmente para celebrar ese día, entonces este se vuelve especialmente una delicia, y toda su perspectiva del sábado cambia. Entonces será el mejor y más maravilloso día de toda la semana, porque ustedes están teniendo compañerismo con Dios el Padre y con Jesucristo, y teniendo compañerismo con los hermanos, los herederos de la vida eterna. Esto es algo muy profundo y muy precioso, hermanos. Sigamos leyendo. Y llamas al sábado una delicia, el santo del Señor, honorable. Eso significa recto y bueno y sobresaliente en todo sentido. Y lo honras a Él, no andando en tus propios caminos, ni buscando tus propios deseos, ni hablando tus propias palabras. Entonces, ahora fíjense en todos los sí condicionales, lo que en inglés es if. Y dense cuenta de nuestra responsabilidad en el sábado para guardarlo correctamente hasta que lleguemos al entonces. Veamos esto de nuevo. Sí, condicional. 1. Retraes tu pie del día sábado. 2. De hacer tus propios deseos en mi día santo. 3. Y llamas al sábado una delicia, el santo del Señor. 4. Honorable. 5. Y le honras no andando en tus propios caminos. 6. Ni en pos de tus propios deseos. 7. Ni hablando tus propias palabras. Veamos que hay 7 condiciones para ese sí. Ahora vayamos al verso 14. Entonces, como consecuencia, te deleitarás en el Señor. Si no haces esto, entonces va a ser un gran dolor de cabeza porque tu mente va a estar en otro lado. Tu corazón va a estar en otro lado. Tus pensamientos van a estar en otro lado. Y vas a estar triste. Vas a estar triste porque no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Y vas a estar esperando con ansias a que se ponga el sol la próxima noche para que puedas hacer lo que tú quieres hacer. Miren, si tienen esta actitud, entonces realmente no tienen ni la menor idea de cómo guardar el sábado. Y nunca lo van a aprovechar como Dios desea que lo aprovechen, porque ni siquiera lo han comenzado a adorar a Él en espíritu y en verdad. ¿Se fijan la importancia de todo esto? Ustedes tienen que cumplir con todas esas 7 condiciones para guardar el sábado de la forma correcta. Entonces, ustedes se deleitarán en el Señor. Fíjense cómo cambia toda la perspectiva cuando ustedes hacen esto. Entonces, el sábado es una delicia y no una carga. Entonces, el sábado es un tiempo maravilloso y no un lastre. Entonces, el sábado es un tiempo para aprender y para crecer en gracia y conocimiento, y no un tiempo en el que te encuentras frustrado porque no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Y si de veras amas a Dios, ¿por qué querrías hacer tus propias cosas en el día sábado? Si amas a Dios, ¿por qué querrías darle la espalda para ignorarlo durante el día que Él ha apartado como una cita perpetua en su agenda para que tengamos compañerismo con Él? ¿Lo ven? Si lo ven de esta manera, pueden darse cuenta de lo maravilloso que es el sábado para Dios. Y Dios dice, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre los lugares altos de la tierra. Esta es una profecía de entrar en el reino de Dios para gobernar el mundo con Cristo. Y te alimentaré con la herencia de Jacob, tu padre. ¿Y qué es lo que heredará? La herencia de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? La cual es el mundo entero, ¿verdad? Así es. Porque la boca, luego dice, porque la boca del Señor lo ha hablado. Está garantizado. ¿Quieren algo seguro? ¿Quieren algo que está garantizado? Aquí está. Es promesa. Justo enfrente de ustedes. Cuando Dios dice, porque mi boca lo ha hablado, tengan por seguro que así va a ser. Esto es maravilloso. Ahora acompáñenme al Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas cosas en el Nuevo Testamento. Y primero que nada necesitamos derrumbar un argumento satánico, el cual es este. El argumento satánico es, si algo no fue dicho en el Nuevo Testamento, entonces no lo tienes que hacer. Este es un argumento satánico porque no es verdad. Como veremos, sin embargo, el guardar el sábado sí está declarado en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces tiene que ser declarado? Como Dios es un Dios de verdad, si está solamente una vez, entonces es afirmado, ¿no es así? Sí, por supuesto. Ahora vayamos a Mateo 4 y veamos dónde en el nuevo pacto, en las palabras de Cristo, y entendamos algo muy profundo acerca de Cristo y de su ministerio. Jesucristo con su ministerio no estaba bajo el antiguo pacto, Él estaba bajo el nuevo pacto. El primogénito bajo el nuevo pacto. Fíjense en la tentación que tuvo con Satanás el diablo. Y Satanás es quien quiere evitar que usted guarde el sábado. Él es quien quiere que usted lo rechace y lo abandone. Él es quien quiere que usted guarde el domingo, porque ese es su día, el día del sol, el día de Baal. Mateo 4, verso 3. Y cuando el tentador vino a él, luego de que Cristo había ayunado 40 días y 40 noches, le dijo, si eres el Hijo de Dios, ven al argumento divisivo que siempre usa Satanás, ordena que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, si no haces esto, entonces no eres el Hijo de Dios. Y fíjense en la respuesta de Jesús. Pero él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Y entonces qué? ¿Salió de la boca de Dios el mandamiento del sábado? Sin duda alguna. Él lo habló en el monte Sinaí, ¿o no? Lo repitió de nuevo en Deuteronomio 5, antes de que entraran a la tierra prometida. ¿Cuántas veces nos tiene que decir Dios, guarda el sábado santo, para que le creamos? Por lo tanto, aquí hay una afirmación del sábado, no hay duda. Es una declaración amplia e inclusiva. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración muy profunda, que lo incluye todo. Ahora vayamos al capítulo 5. Mateo 5, 17. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para completar. Y completar tiene dos aspectos. Número uno, para la ley, para completar la ley con los requisitos espirituales más allá de la letra de la ley. Por eso en los capítulos 5, 6 y 7, él dice: ustedes han escuchado que les fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, pero yo les digo. Ustedes han escuchado que les fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, pero yo les digo. Y él está trayendo la ley para llenarla hasta llegar a un alto estándar espiritual. La otra parte de completar o llenar o cumplir, como están algunas traducciones, es el cumplimiento de las escrituras que se refieren a él en su primera venida. Continuamos leyendo, verso 18. Porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, Dios hizo algo maravilloso aquí. Él tomó a los dos más grandes testigos que pudiera haber, el universo y la tierra. Y él dice, si estos pasan, entonces todas mis palabras habrán pasado. Pero el cielo está aquí y la tierra sigue aquí. Así que, ¿qué creen? Una jota o una tilde en ninguna forma pasarán de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Y luego él dice, por tanto, y quiero decirle a todos los que no guardan el sábado y a todos los que tal vez sí guardan el sábado, pero que no guardan las fiestas, que se detengan un poco y piensen. Quiero que se detengan y planten sus pies muy bien sobre la tierra y pongan su mente en este verso. Por tanto, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos menores, y el guardar el sábado es uno de los menores, ¿no es así? Cualquier mandamiento que ustedes crean que pueden deshacerse de él es un mandamiento menor, porque ustedes no se quieren molestar con eso. Ahora fíjense, porque hay más. Y enseñe a los hombres así, ¿qué es lo que pasará? Será llamado menor en el reino del cielo. Y ser el menor significa que no vas a estar allí. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo. Por lo tanto, si ustedes enseñan y predican sobre el sábado, si ustedes enseñan y predican acerca del amor de Dios, y ustedes enseñan y predican acerca de los mandamientos de Dios, y de cómo servirle y cómo amarle, entonces Dios dice que ustedes serán llamados grandes en el reino de los cielos. Ahora veamos el verso 20. Porque yo les digo, Cristo hablando en primera persona, si usted cree en Cristo, ¿cree usted en estas palabras? A menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, quienes hacían todo de acuerdo a la letra de la ley, aparentemente, no hay forma que ustedes entren en el reino del cielo. ¿Por qué? Porque ahora Dios tiene un estándar más alto de adoración. Vayamos ahora a Juan 4 y veamos cuál es ese estándar. Él tiene un estándar superior de adoración para usted hoy, para todos aquellos quienes son hijos de Dios hoy, engendrados con el Espíritu Santo de Dios. Esto sucedió cuando Jesús estaba en la ciudad de Samaria. Comencemos aquí en el verso 19. La mujer le dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén, porque entonces lo era. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. La adoración no estará restringida a un lugar físico, porque el tipo de adoración va a cambiar. Ustedes no saben lo que adoran. Le dijo esto porque ellos estaban adorando demonios, a Simón el Mago y cosas así. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos, refiriéndose a que viene de Cristo. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre ciertamente está buscando a quienes lo adoran de esta manera. Ustedes deben de tener el Espíritu de Dios, deben de tener el corazón adecuado, deben buscar a Dios con todo su corazón y mente y alma y ser. Deben amar a Dios con todo su corazón y mente y alma y ser, y esto debe de ser de acuerdo a la verdad. Y Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad, que guardar el sábado es verdad, que guardar los días santos es verdad. Así es como debemos adorar a Dios hoy. Esa es la única manera de que su justicia exceda la justicia de los escribas y de los fariseos, porque ellos eran tan quisquillosos en la letra de la ley que tenían cientos y cientos de haz esto, no hagas esto, no hagas esto otro. Y ataban a la ley, era una carga. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre ciertamente está buscando a quienes lo adoran de esta manera. Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben, y la palabra deben en griego significa que tienen la obligación o la compulsión de adorar en espíritu y en verdad. Y eso significa con un corazón humilde, eso significa con un espíritu contrito, eso significa cediendo ante Dios. Así que entendamos que eso es muy importante, que nos demos cuenta de eso. Ahora continuemos. Vayamos un poquito más adelante. Entendamos lo que Dios quiere que hagamos. Regresemos, antes de que analicemos lo que dijo Jesús, regresemos y revisemos un verso más en Mateo 22. Y leamos este verso aquí en Mateo 22, comenzando en el verso 37. Hay algunos versículos que son clave, hermanos, los cuales son absolutamente básicos. Y todas las enseñanzas y doctrinas de Dios llegan y cruzan a través de estas intersecciones claves de versos, porque son muy profundos y porque todo gira en torno a eso. Si ustedes comparan la palabra de Dios a una esfera y todas las doctrinas y enseñanzas de la palabra de Dios pasan a través de esa esfera, entonces hay un número casi infinito de ángulos por donde pasa y un número infinito de ángulos por donde cruza. Y en el centro de todo, en el centro de la esfera, es lo que tenemos aquí en Mateo 22:37. Y Jesús le dijo, el abogado quería saber cuál era el más grande mandamiento de la ley. Y siempre hay un debate sobre eso, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Yo voy a obedecer el más grande mandamiento. ¿Pero qué fue lo que Jesús dijo? Si ustedes hacen y enseñan aún el menor de los mandamientos, ustedes son llamados grandes. Así que como ven, la perspectiva del hombre siempre es lo contrario. El hombre quiere hacer las cosas grandes y Dios quiere que ustedes hagan lo simple y cosas sencillas y con amor. Entonces esto se vuelve grande. Así que Jesús respondió y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el verso 40, apréndanselo de memoria, grábenselo, háganlo parte de su misma mente, alma y ser. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Entonces, si alguien dice, Dios es un Dios de amor, por lo tanto nosotros podemos guardar el domingo. Eso es una mentira satánica al tomar la verdad y torcerla y pervertirla. Porque toda la ley y todos los mandamientos son soportados y cuelgan del amor de Dios. Realmente necesitan entender esto y darse cuenta de lo importante que es. Continuemos. Continuemos y veamos algunas cosas aquí. Veamos cómo es que Jesús guardó el sábado. Vayamos a Marcos 2. Este es otro verso clave y muy profundo. Marcos 2, 27. Aquí se nos dice cuál es el día del Señor. Recuerden que el que vino a ser Jesucristo fue el creador del sábado. Y es por eso que Él es el Señor del sábado. Él lo hizo. Es como si ustedes tuvieran una casa y ustedes construyen la casa y ustedes la hicieron. Usted es el Señor de la casa. Porque es suya, ¿verdad? Bueno, tal vez algunos la compraron la comparten con el banco, tienen una hipoteca, pero es de ustedes. Cristo hizo el sábado. Que quede bien claro, si Él lo hizo, Él es el Señor del sábado. Si Él lo hizo, Él es el dueño. Y como así fue, entonces Él nos dice qué hacer durante el sábado. Ahora el verso 27, y les dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Y la palabra hombre viene del griego antropos. La cual significa humanidad. Dios quiso que toda la humanidad guardara el sábado. Y como vemos, la forma en la que el día sábado es llamado hoy, en casi todos los lenguajes, significa el día sábado. O en hebreo el Shabbat, o como se dice en inglés, Sabbath. Esto es un testigo perpetuo a todos los pueblos y en todas las lenguas de que ese es el día de Dios. Y sábado significa reposo. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto nos dice algo muy importante que debemos de saber y entender. Esto es, por cuanto fue hecho para el hombre y Dios lo hizo para nosotros, para nuestro bien y para descansar y para tener compañerismo con él. Por lo tanto, el hombre, por cuanto el sábado fue hecho para él y no al revés, vean esto. Dios no creó el día sábado y luego creó al hombre. Dios creó al hombre y luego creó el día sábado para el hombre. Esto quiere decir que el hombre no tiene ninguna injerencia sobre el día sábado, en cuanto a si lo tenemos que guardar o no. Se nos ha dado la capacidad de escoger qué hacer. Y ojalá que escogiéramos guardarlo, porque Cristo es el Señor del sábado. Por lo tanto, el hombre no tiene ninguna jurisdicción sobre el día sábado. Lo que quiere decir que nadie puede decir, yo proclamo este día santo. Otro día santo. Bueno, alguien podría decirlo, ¿verdad? Pero el que alguien diga eso, ¿cambia la realidad espiritual? No, no la cambia. Y aquí está el porqué. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. ¿Cuál es el día del Señor? El día sábado. El domingo nunca lo fue y nunca lo será. Y tampoco puede ser el día del Señor porque el domingo, el primer día de la semana, no es el séptimo día de la semana, no es el sábado. Ahora veamos lo que hizo Jesús. Vayamos al libro de Lucas capítulo 4. Jesús guardó el sábado, porque como ven, el pacto perpetuo corre paralelo a todos los pactos de Dios. Recuerden eso, nunca te puedes deshacer del sábado por los días santos, porque ellos están en un pacto perpetuo. Y esto es adicional a cualquier otro pacto que Dios hace. Ahora, ¿nos dio Jesús un ejemplo de que debemos de seguir sus pisadas? Sí, sí lo hizo. Pedro nos lo dice, Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día sábado y se paró a leer. ¿Y qué pasó? Y allí le fue dado el libro del profeta Isaías. Y allí mismo les leyó su comisión, ¿no es así? Y el propósito de su ministerio. Así es, leamos. Y esto es lo que el día sábado debe de hacer para nosotros también. Y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, él me ha ungido para predicar el Evangelio. Doctrina del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿No es la predicación del Evangelio una doctrina del Nuevo Testamento? Y él está predicando esto en el día sábado, ¿verdad? Sí. Para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos. A enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados. A proclamar el año aceptable del Señor. Y tras enrollar el rollo y entregarlo al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y tuvo algo más que decirles, porque todos ellos lo estaban mirando. Entonces él empezó a decirles, hoy esta escritura está siendo cumplida en sus oídos. Ahora pues, ¿en qué día, hermanos? En el día sábado. Muy importante. Ahora continuemos y veamos aquí en el verso 31. Luego descendió a Capernaum, una ciudad de Galilea, y les enseñaba, ¿cuándo? Les enseñaba en los días sábados. Esto significa sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado, tras sábado, Jesucristo les enseñó. Y esta es una importante lección para nosotros hoy. Si estamos guardando el sábado y guardándolo de la manera apropiada, y estamos estudiando la palabra de Dios, ¿no nos enseñará el Espíritu de Dios? ¿No tenemos nosotros la promesa de Jesucristo de que el Espíritu Santo nos llevará a toda la verdad? ¿Que nos enseñará todas las cosas? Sí, por eso el sábado es importante, porque el Espíritu de Dios está allí. Por eso Jesús enseñó en los días sábados. Bueno, también enseñaba en otros días de la semana, ¿verdad? Pero en los días sábados esto era especialmente importante. Y estaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Esto es significativo. Y con esa autoridad, él no cambió el sábado por el domingo. Escuchen bien, la única manera de que guardar el domingo pudiera ser digno de ser considerado es si Cristo hubiera dicho: yo, como Señor del sábado, cambio al sábado o al séptimo día por el domingo y lo sello con mi sangre. ¿Pueden encontrar algo semejante en algún lugar de la Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? No, en ningún lado. Veamos qué otra cosa hizo aquí en el día sábado. Veamos cómo es que Cristo guardaba el día sábado. Veamos el ejemplo que Él nos dio y que debemos de seguir. Vayamos ahora a Marcos 3. Regresemos al libro de Marcos, justo después de que Él dijo que Él era el Señor del sábado. Aquí en Marcos 3. Aquí vemos lo que Él hizo entonces en el día sábado. Y veamos lo que hicieron los judíos. Fíjense en la hostilidad que le tenían los judíos. Marcos 3:1. Y de nuevo entró a la sinagoga, y un hombre que tenía una mano seca estaba allí. Y ellos estaban mirándolo para ver si lo sanaría en el sábado, para poder acusarlo. Como pueden ver, los judíos realmente hacían del sábado una carga. Lo hicieron porque tenían cientos y cientos de leyes y de tradiciones, y ellos estaban viendo a ver si Jesús iba a quebrantar alguna de sus leyes o alguna de sus tradiciones al curar. Como ven, el curar en el sábado es apropiado porque es parte de lo que leemos aquí, que Él va a curar al quebrantado de corazón, a levantar a los que están enfermos, a dar libertad a los que están secuestrados por Satanás el diablo. Entonces Él le dijo al hombre que tenía la mano seca: párate aquí en el centro. En las sinagogas había uno en el frente, así que Jesús le dijo que pasara al frente. Y les dijo, les predicó en el día sábado: ¿es lícito hacer el bien en los sábados o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Mas ellos permanecieron en silencio. Y fíjense cómo Jesús sabía plantear las preguntas para que ellos no le contestaran. Y después de mirarlos a su alrededor con enojo, por su actitud autojusta y religiosa al hacer del sábado una carga, y por el hecho de que ellos buscaban acusarlo, siendo afligido por la dureza de sus corazones, y qué tremenda dureza de corazón, aquí está un hombre con una mano seca, y ellos eran tan egoístas y tan tacaños y tan malvados que no querían verlo curado en el sábado. Le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano fue restaurada sana como la otra. Y noten cómo nadie se regocijó en la sinagoga. Entonces los fariseos se marcharon e inmediatamente entraron en consejo con los herodianos en contra de él en cuanto a cómo podían destruirlo. Es impresionante, ¿verdad? Déjenme decirles, esto fue algo realmente impresionante, la forma en que reaccionaron a Jesucristo. Ahora vayamos a Juan 5. Y de nuevo, aquí hay otra curación. Y de nuevo, aquí vamos a ver que los mentirosos contra el sábado vienen con su doctrina para alegar que Jesús quebrantó el sábado. Por lo tanto, si Jesús lo quebrantó, está bien que nosotros lo quebrantemos. Por lo tanto, nos veremos en la iglesia el domingo. Lo cual nos dice que ellos saben que están quebrantando el sábado, ¿correcto? Piensen en eso, analícenlo. Ahora vamos a ver esto bien detenidamente. Juan 5, verso 1. Después de estas cosas hubo una fiesta o festival de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda en hebreo, la cual tiene 5 pórticos. Y en estos pórticos yacía una gran multitud de aquellos que estaban enfermos, ciegos, cojos y marchitos. Estaban esperando la agitación del agua, porque Dios hizo una cosa. Él quería que ellos supieran una vez al año, cuando esto ocurría, o tan frecuentemente como ocurría, que el primero que bajara cuando se movieran las aguas sería sanado. Porque de tiempo en tiempo, un ángel descendía a la piscina y agitaba el agua. Y el primero en entrar tras la agitación del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces, un cierto hombre estaba allí que había estado sufriendo con una enfermedad por 38 años. Imagínense, ustedes que han tenido enfermedades prolongadas, pero han estado enfermos por 38 años. Jesús lo vio tendido allí y sabiendo que había estado allí por un largo tiempo, le dijo: ¿deseas ser sano? Y el hombre enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie. Y me imagino que este hombre estaba llorando. No tengo a nadie que me ponga en la piscina después de que el agua ha sido agitada, sino que mientras voy, otro baja antes de mí. ¿Hizo eso por 38 años y falló cada vez? No lo sé, pero mucho tiempo, fue mucho tiempo. Aquí dice que estuvo allí mucho tiempo. Jesús le dijo, levántate, recoge tu lecho y camina. ¿Qué tipo de lecho tenía? Estoy seguro que no era un colchón Simmons, como los conocemos ahora con su box spring, king size. Estoy seguro que era como lo que hoy conocemos como un saco de dormir. Una colchoneta, ¿cuánto puede pesar una cosa de esas? Tal vez si tienen uno que es para el invierno, probablemente 3 kilos, 4 a lo mucho. E inmediatamente el hombre fue sanado y recogió su lecho y caminó. Y aquel día era un sábado. Por esta razón los judíos dijeron al hombre que había sido sanado, es el día sábado. Entendamos una cosa que hizo Jesús. Jesús liberó al sábado de todas las tradiciones y ataduras que le fueron añadidas a la letra de la ley por los judíos acerca del sábado. Eso es lo que él hizo aquí. Así que ellos dijeron, no es lícito para ti recoger tu lecho. Él le respondió, aquel que me sanó me dijo, recoge tu lecho y camina. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Estoy curado, estoy caminando. Entonces ellos le preguntaron, ¿quién es aquel que te dijo, recoge tu lecho y camina? Pero el hombre que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús se había alejado y una multitud estaba en el lugar. Después de estas cosas Jesús lo encontró en el templo y le dijo, he aquí has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Ahora hablemos un minuto acerca de la condición física. Hay enfermedades que causan síntomas debilitantes como lo que este hombre tenía. Y la Biblia no nos dice lo que él tenía, pero solo que era un hombre impotente que no podía caminar. Pero esto era el resultado de algún tipo de pecado. No se nos dice lo que era, pero a él se le dijo, no peques más para que no te suceda algo peor. Ahora veamos esto en relación al sábado. Si usted rechaza el sábado y comienza a pecar, ¿le sucederá a usted algo peor luego de un tiempo, cuando usted menos lo espere? Piensen en eso. Si se liberó a este hombre en el día sábado para que pudiera guardarlo y se desató la ley de los judíos que decía, no puedes cargar tu colchoneta en el día sábado. Y esa era una ley de los judíos. Es por eso que Cristo la desató. Piensen en nuestra relación y si le estamos dando la espalda a Dios con el sábado. Verso 15. El hombre se fue y le dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. No entiendo por qué este hombre hizo eso, pero lo hizo. Tal vez fue porque no le gustó mucho la advertencia de Jesús. Lo vio como un regaño, ¿no? Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo, porque él había hecho estas cosas en un sábado. Pero Jesús le respondió, mi padre está trabajando hasta ahora y yo trabajo. Esta es una declaración muy profunda. Regresaremos a esto un poco más adelante. Pero Dios está haciendo un trabajo espiritual en el sábado. Y por eso cualquier cosa física que hagamos en el día sábado, para guardarlo correctamente, es permitida dentro del nuevo pacto. Inclusive era permitido dentro del antiguo pacto, pero los judíos, al tratar de ser tan estrictos y de ser más justos que Dios, hicieron del sábado una terrible, terrible carga. Así que esto fue un shock para los judíos cuando escucharon que en el sábado mi padre está trabajando. Esto fue un shock de dos formas. Así entonces, por causa de lo que les dijo, los judíos procuraron aún más matarlo. No solo porque liberó al sábado. En algunas traducciones ponen que Jesús quebrantó el día sábado, pero esa es una traducción incorrecta. No lo quebrantó, sino que lo liberó de las cargas que le habían impuesto los judíos. Tan exageradas que un hombre ni siquiera podía cargar su colchoneta. Cristo no quebrantó el sábado porque él nunca pecó. Por lo tanto, la traducción correcta de la palabra griega luo es liberó o desató, porque liberó al día sábado. Y luego aquí vemos la otra cosa que los impactó, sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que ellos simplemente no entendieron a Jesucristo. Ellos no comprendieron lo que él estaba haciendo con el día sábado. Ellos no entendieron el aspecto espiritual del día sábado, donde se tiene que hacer trabajo espiritual. Ahora, hermanos, hay un trabajo espiritual que se tiene que llevar a cabo en nosotros en el día sábado. Que crezcamos en gracia y conocimiento. Que crezcamos en entendimiento. Que crezcamos en el amor de Dios. Y esas son obras espirituales que el Padre está haciendo hoy. La próxima vez, Comenzaremos desde aquí y veremos otros aspectos de la observancia del sábado en el Nuevo Testamento.